Es la mañana de Federico. Es radio.
En cuestión de días, el primer responsable público del gobierno se verá la cara ante los tribunales por posibles irregularidades en la gestión de la epidemia del coronavirus. José Manuel Franco, delegado del gobierno en Madrid y secretario general del Partido Socialista en la comunidad, ha sido citado el 5 de junio en calidad de imputado. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, investiga si prevaricó al autorizar la manifestación del 8M. Según apunta hoy el diario La Razón, hay pruebas suficientes para proceder penalmente también contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y contra Fernando Simón. Este último, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, se muestra tranquilo.
Hombre, temor no, yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. Bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar. El 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal. Se produjo en Madrid, una ciudad con uno de los metros más saturados de España.
Estas eran las explicaciones que ofrecía ayer el señor Fernando Simón cuando le preguntaban a raíz de la imputación del delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Imputación cuya reacción del Ejecutivo ha sido destituir al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar precisamente los informes fundamentales para proceder judicialmente contra José Manuel Franco y quizás contra Salvador Illa y Fernando Simón. El Ministerio del Interior le aparta alegando falta de confianza. Es la única explicación evidentemente irrisoria y manipulada si repasamos la cronología de los hechos. El domingo por la noche, Interior le pide al coronel los detalles de esos informes. El coronel se niega a facilitarlos, esgrimiendo que está sujeto al secreto de sumario, y horas después es destituido. Todo ocurre en apenas unas horas. La instructora del caso ya investiga si Interior cometió algún delito en el proceso que ha concluido con la destitución del coronel. La oposición en bloque pide la comparecencia urgente del ministro Marlaska. Escuchamos a Pablo Casado, a Edmundo Val y a Jorge Buxadé de Vox.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
Lo que haremos indiscutiblemente es presentar el correspondiente escrito de ampliación de hechos, aportando este informe que acredita la absoluta negligencia criminal, el conocer y no adoptar las medidas adecuadas para garantizar la protección de la vida de los españoles.
Pedía el portavoz, en este caso de Vox, la comparecencia del señor Marlaska y también anunciaba que va a ampliar la querella contra el ministro de Sanidad, contra el señor Salvador Illa. Horizonte judicial sombrío, desde luego, para Grande Marlaska, también para su compañero en el Consejo de Ministros, Pablo Iglesias. El titular de juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga si cometió revelación de secretos y destrucción de pruebas en el caso del robo del teléfono móvil de su asesora Dina Buselham. El vicepresidente pudo tener entre 5 y 39 meses la tarjeta con información sensible. Transcurrido un tiempo, Iglesias se la devolvió parcialmente quemada, al menos eso es lo que se viene publicando en las últimas horas, y por tanto inservible. Anticorrupción, y esto es lo mollar del asunto, le ha ofrecido a Buselham perdonar a Iglesias la revelación de secretos, proposición que afortunadamente García Castellón tumbaba en tanto en cuanto se investiga precisamente la comisión de ese delito. Y por demás, sepan que el gobierno ha cambiado de nuevo, por enésima ocasión, la metodología para actualizar las cifras de nuevos contagios, de hospitalizados, de fallecidos. Y francamente, les tengo que ser sinceros, me resulta imposible aclararles las explicaciones que ofreció ayer Fernando Simón, aunque lo sustancial se comprende bastante bien. El resultado es que hay menos contagios, menos hospitalizados y 2.000 muertos menos. ¿Han escuchado bien? 2.000 muertos menos. del total de fallecidos. El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias asegura que se debe a que están eliminando duplicidades y a que en su día se reportaron casos que no correspondían realmente a fallecimientos por COVID-19, o al menos que no estaba confirmado con una prueba PCR. Es decir, 2 meses y medio después de decretar el estado de alarma, 2 meses y medio después, el gobierno está eliminando duplicidades. A partir de ahí ya me dirán qué garantía pueden ofrecer los datos que se conocen a diario o qué certidumbre puede tener un ciudadano ahora que se relaciona con más personas. Decía ayer el gobierno que salíamos más fuertes. Hombre, no. Salimos menos, salimos más desconcertados, salimos más preocupados, salimos más empobrecidos y por encima de todo salimos pésimamente gobernado. 6:15, 5:15 en Canarias. Repasamos este y otros asuntos del día con Silvia Ribeiro en titulares.
Sanidad vuelve a cambiar el método de conteo y es la séptima vez desde el inicio de la pandemia. Según el nuevo método, en España se habrían registrado 1.918 fallecidos menos de los contabilizados hasta el domingo. Además, según las cifras de Sanidad, en la última semana se habrían producido 50 muertes por coronavirus, 7 cada día. Fernando Simón trataba de explicar así el nuevo cambio.
Tras un periodo de adaptación del nuevo sistema de vigilancia, ahora mismo podemos dar datos de indicadores que en estas fases son mucho más interesantes para poder valorar correctamente qué es lo que está pasando ahora, no lo que estaba pasando hace unos días, cuando, como pasaba antes, cuando los datos que recibíamos no correspondían a la fecha actual.
El gobierno también vira respecto al turismo.
Y anuncia que a partir del 1 de julio los turistas extranjeros ya no tendrán que guardar cuarentena al llegar a España. El anuncio de la ministra de Exteriores contrasta con las declaraciones de la titular de turismo, Reyes Maroto, que apenas unas horas antes decía en una entrevista telefónica que el aislamiento de 14 días se mantendrá hasta que finalice el estado de alarma. Arancha González Laya.
Sustituimos la cuarentena por otras medidas en frontera, pero no lo hemos hecho antes de saber cuándo van a poder moverse libremente los ciudadanos españoles dentro de nuestro territorio.
Miles de españoles siguen sin cobrar los ERTES.
El Libre Mercado recoge el testimonio de trabajadores que llevan más de 70 días sin recibir ingresos tras ser incluidos en los ERTES que el gobierno sigue sin pagar. Los afectados denuncian que los teléfonos del SEPE están colapsados y que nadie les aporta soluciones. Cuentan que han tenido que poner a la venta enseres personales que tienen facturas sin pagar y algunos llevan semanas comiendo solo arroz y pasta.
Laura Borrás a un paso del banquillo.
El Supremo ya ha elevado el suplicatorio a la Cámara Baja, que ahora tendrá un plazo de 60 días para continuar la causa contra la diputada de Juntos por Cataluña. El alto tribunal quiere que la separatista declare como imputada por la posible comisión de los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental cuando dirigía la institución de las letras catalanas.
El gobierno advierte a Nissan.
Industria ha señalado a la empresa que el cierre de la planta de la zona franca de Barcelona le costará 1.000 millones de euros frente a los 300 que debería invertir en la fábrica para mantenerla abierta y que supondría la producción de un nuevo vehículo eléctrico pequeño. Raúl Blanco es el secretario general de Industria y PYME.
Que tendría un coste muy elevado, estimamos que superior a 1.000 millones de euros, y que por tanto una inversión, el trabajo conjunto con administraciones y con los representantes de los trabajadores garantizaría un futuro mucho mejor para la planta, evidentemente, pero también un futuro mucho más rentable para la compañía y para solucionar sus problemas a nivel global.
El asesor de Boris Johnson se niega a dimitir.
A pesar de que le han descubierto viajando con su familia a 400 kilómetros de Londres y violando, por tanto, el confinamiento obligatorio. El asesor del primer ministro británico, que le apoya sin fisuras, desoye las críticas de la oposición laborista y de hasta 22 diputados conservadores. A pesar de las evidencias, insiste en que no hizo nada inapropiado. Escuchamos a Dominic Cummings.
No me arrepiento de nada de lo que hice y acepto que la gente pueda estar en desacuerdo, dice, pero ya hablé de las excepcionales circunstancias con mi hijo pequeño y creo que en esas circunstancias actué legalmente.
En deportes, hasta ayer tenía la certeza de que más tarde o más temprano se reanudaría la Champions League. Tras lo ocurrido, desde luego, con la Euroliga, no lo tengo tan claro. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La noticia del deporte se tiene que circunscribir esta vez al baloncesto porque la Euroliga ha sido aplazada. No habrá campeón de Europa por primera vez en la historia en la temporada 2019-2020. No quiere la Euroliga con todos los países que hay inmersos en el en la competición, pues el cierre de fronteras, que todavía no están abiertos todos los países, que arriesgue un poco a partir del 4 de julio esa celebración de la Euroliga. La ACB sigue para adelante y la Euroliga 2020-2021 comenzará con los mismos equipos en baloncesto a partir del 1 de octubre. Además, también los equipos de primera división siguen entrenando. Recuerden que a partir del 12 de junio va a comenzar el Campeonato Nacional de Liga. João Félix en el Atlético sufrió ayer un esguince de rodilla, es lesión. Se perderá aproximadamente las próximas 3 semanas del campeonato.
Es la mañana.